tienes grandes objetivos en el deporte, pero ¿te has planteado si lo consiguieras, qué harías el día después de haberlo conseguido? Soy Luis Pasamontes, el ciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Quiero ser campeón del mundo. Fernando, ¿cómo estás? Ya estamos por aquí, ¿eh?
Sí, ya me gusta.
¿Te has portado bien? ¿Te han traído cositas los Reyes?
Me han traído lo que he pedido, que creo que es que me he portado bien, ¿no?
Bueno, eso,
lo que pides, ¿no?
Eso dicen. Pues ya estamos por aquí de vuelta en un nuevo programa de Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y fíjate, Fernando, yo hoy te quiero decir algo, sé que ya es muy complicado, pero quiero ser campeón del mundo.
Qué palabras más bonitas, ¿no? Yo he escuchado muchas veces eso y palabras muy parecidas. Y aunque parezca que muchas veces, y yo creo que a nivel social, las redes sociales, los mensajes sociales de tienes que ponerte grandes objetivos, tienes que poner grandes lemas en tu vida, creo que es un gran error. Y te digo por qué es un gran error. El cerebro funciona de una forma biológica. El cerebro invierte energía, nunca la gasta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el cerebro consigue un objetivo o ve que no lo va a conseguir, el cerebro no va a gastar más energía. Y entonces apaga. Entonces, tanto si lo vas a hacer como si no lo vas a hacer, tienes un gran problema. Porque el que ve que no lo va a hacer, abandona. Porque el cerebro le dice que no va a ser campeón del mundo y que no puede gastar más. Pero el que lo va a hacer, lo va a hacer solamente una vez. Porque nada más que lo sea, el cerebro dice, ya has conseguido tu objetivo, apaga, guarda y nos vamos.
Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque a veces pensamos que los problemas pueden surgir cuando eso, persigues ser campeón del mundo y no lo consigues, pero, pero hay mucha gente que no se plantea a lo mejor que el problema real puede venir después de haber conseguido ese objetivo.
Sí, sí, por una es una mala planificación, ¿de acuerdo? Es una mala planificación en los objetivos. La gente trabaja por objetivos y realmente a la gente habría que enseñarle a trabajar por propósitos. Los propósitos es realmente lo que está detrás, ¿no? Ya Aristóteles lo planteaba con el famoso telos, ¿no? Aristotélico. El propósito. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Tu propósito es ser campeón del mundo? Sí, tienes un problema. Yo he tenido conversaciones con deportistas en los cuales les decía, ese no puede ser el propósito. O sea, el propósito no puede ser campeón del mundo. O sea, eso será unas consecuencias de tu propósito. Unas consecuencias, pero tu propósito tiene que ser mejor deportista, estar mejor físicamente, o sea, todo lo que tú me digas. Pero tiene que ser algo interno. O sea, cuando tú te marcas un objetivo en el deporte, no puede ser externo, tiene que ser interno. O sea, tiene que ser una mejora tuya. En esa mejora tuya, en ese propósito tuyo, dependiendo de los niveles a los que tú llegues, tú puedes conseguir como consecuencia ser campeón del mundo. Pero es la consecuencia del propósito, no el objetivo que tú te marcas.
Porque, fíjate, estaba leyendo una noticia de hace muy poco, sí, del actual campeón del mundo de Ironman, un deporte que todos vosotros sabéis que es súper exigente, Sam Lightlow, el francés, 24 años, creo que acaba de cumplir hace poco 25, campeón del mundo de Ironman, y de repente tiene su primera crisis emocional después de toda una larga carrera, bueno, pese a su juventud, pero él comentaba que desde los 4 años ya sabía que quería ser campeón del mundo, pero yo creo que le ha pasado un poco lo que estás comentando, Fernando, que vale, yo llevo toda mi vida preparándome para esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago?
Claro, porque ya lo soy,
claro,
¿no? Porque ya lo soy. Entonces, es importante que la gente entienda que el deporte y cualquier faceta de la vida, pero ya que estamos hablando de deporte, en el deporte, cuando tú te planteas algo, tienes que planteártelo como un propósito. Y yo lo que siempre trabajo con la gente son filosofías de vida. ¿Por qué? Porque al final eso va contigo toda tu vida. Nunca lo vas a conseguir, porque es lo que quiero que entienda la gente, nunca lo voy a conseguir. Pero lo que voy a conseguir son otras cosas que vienen unidas a ese propósito, a estar mejor físicamente, a conseguir mejores resultados. Es algo interno, vuelvo a decir lo mismo. Mi problema cuando yo consigo algo, como es ser campeón del mundo, que es el propósito que se puso este chico, es que cuando yo consigo ser campeón del mundo, mi cerebro dice, ya no gasto más energía. Porque posiblemente si hablásemos con él y le preguntásemos, él no dijo quiero ser dos veces campeón del mundo. Dijo quiero ser campeón del mundo. Y ya lo es, se acabó. Eso le pasa a muchos deportistas, ¿eh? Le pasa a muchos deportistas y pasa mucho en muchos parámetros de la vida. Cuando tú eres algo y necesitas energía para mantener ese algo, tu cerebro, que es el mayor economista del mundo, dice, no te voy a dar más energía porque ya tienes lo que me has pedido. Y esto pasa por arriba y pasa por abajo. Pasa cuando lo consigues y pasa cuando el cerebro entiende que no lo vas a conseguir. Entonces, yo le plantaría a toda esa gente en el CAR, hace justamente antes de la pandemia, le di una charla a deportistas de alto rendimiento. Y entonces, en un momento de su vida, o sea, en un momento de la charla les pregunté que por qué en un momento de su vida decidieron hacer ese deporte. Y todos se fueron a la niñez. Todos. Y todos se fueron a hablar de sus padres, a hablar de un amigo, a hablar de alguien.
Quería hacer, siempre.
Sí, sí, sí. Y nunca en ese discurso estaba la palabra ganar. Nunca. Ni la palabra competir. Yo di una charla de casi 2 horas, expliqué cómo funcionaba el cerebro, la motivación, todo esto, ¿no? Y al final les pregunté qué querían ser. Y todos me dijeron lo mismo. Campeón del mundo, campeona del mundo, campeón de Europa, campeón de Europa, ¿sí? Y yo dije, ¿dónde está ese primer objetivo? De disfrutar, de pasarlo bien, ¿dónde está? Lo habéis perdido. Dice, pues por eso tenéis los estados de ansiedad que tenéis, por eso tenéis los problemas para dormir, por eso tenéis los problemas antes de una competición. Porque vuestro cuerpo no está yendo hacia donde vosotros habéis marcado desde un principio. Entonces es importante que la gente entienda que cuando tú rompes tu propósito, tu cuerpo y tu cerebro no entienden la situación. Porque tú empezaste a hacer esto porque querías disfrutar. Y ahora estás compitiendo para ser campeón del mundo. Y entonces mi cerebro dice, me estás engañando. Yo quiero seguir disfrutando y tú no me estás dando eso, con lo cual empezamos todo esto. Al revés pasa igual, ¿eh? Uh-huh. Entonces es importante que todo el mundo se siente, pregunte, ¿por qué hace ese deporte que hace? ¿Cómo empezó a relacionarse con él? Y si sigue ese mismo propósito. Y si lo ha cambiado, si se ha desviado, que procure volver a él. Que procure poco a poco volver a empujar hacia ese punto inicial, ¿no? Creo que es muy importante.
O sea, fíjate estas preguntas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por cómo sigue siendo lo que yo perseguía, lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Y esto no significa, Fernando, fíjate, que consigamos ese objetivo, en este caso estamos hablando de campeón del mundo, y que después tengamos que hacer un pequeño parón para asimilar, para entender, para volver a reestructurar todo un poco, ¿no? Eso no significa, pero claro, el problema surge cuando tú ves que de repente acabas de conseguir lo que siempre estabas luchando y entrenando por ello, y de repente, en vez de ser el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo, te conviertes en una persona triste y en una persona con problemas, y ahí es donde tú tampoco empiezas a entender las cosas. Dices, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a ser feliz yo ahora? Esto no puede ser. Y yo creo que eso además te genera más ansiedad todavía,
claro.
Porque todo el mundo a tu alrededor está feliz y tú de repente empiezas a sentir tristeza, empiezas a sentir que y ahora qué pinto yo, y ahora yo quién soy. Y esto, fíjate, yo lo puedo trasladar un poco dentro de mi deporte, Fernando, a los ganadores vigentes de grandes vueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, Jonas Vingegaard, que es el actual ganador del Tour de Francia, ya lleva 2 años consecutivos. Este hombre, ¿qué motivación tiene este año para volver a ganar el Tour? Pues imagino que se tiene que apoyar en ser mejor en muchas otras cosas,
sí,
¿no?
Sí.
En buscar a lo mejor más victorias de etapa para tener reconocimiento hacia sus compañeros que trabajan para él, intentar ayudar también en algún momento a un compañero. O sea, siempre se puede ser mejor y siempre se puede tener una meta, ¿no?
Siempre se puede ser mejor, pero enfocándose en uno mismo. O sea, en el momento en que tú enfoques hacia afuera tienes un problema. Uh-huh. Y más cuando ya eres alguien. O sea, cuando yo llevo deportistas que son, vamos a decirle, promesas, y esa promesa, pues, termina de ser promesa y gana un campeonato España, un campeonato Europa.
Se convierte en realidad.
Se convierte en realidad. Yo tengo una conversación con esas personas y les digo, ahora empieza el problema. ¿Creíste que hasta ahora era difícil? Sí, pues hasta ahora no era nada, a nivel psicológico. Y te digo, ¿por qué? Porque no tenías nada que perder. Cada vez que salías a la cancha, cada vez que salías a competir, cada vez que hacías una competición, no pasaba nada si perdías. Pero hoy ya eres alguien. Entonces, cada vez que sales, ahora sale contigo un peso. Uh-huh. Y es que todo el mundo espera que seas mínimo lo que eras antes, lo que has sido. Son campeón del mundo, todo el mundo le exige volver a ser campeón del mundo, ¿no?
Hay un segundo puesto. Bueno, recordemos la conversación que tuvimos con Alberto Contador,
sí.
Como nos decía, acordaos, sí. Que la tenéis ahí en la lista de todos nuestros programas, decía que cuando hizo cuarto, o sea, el cuarto del Tour de Francia es una máquina, ya ojalá hubiera hecho yo cuarto alguna vez en mi vida. Cómo ya enseguida, oye, todo bien, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que he hecho cuarto.
Exactamente.
O sea, que es increíble, ¿eh?
Entonces, el problema que tiene una persona es, si has preparado para ser campeón del mundo, y no has preparado el día después, tienes un problema. Uno, si no lo has puesto como un propósito y lo has puesto como un objetivo, vas a tener un problema. Y dos, si lo eres, al día siguiente, cuando salgas, ya no sales a disfrutar. Sales a intentar no ser segundo, porque ya ser segundo es un fracaso, que es lo que tú dices, ¿no? Creo que es una frase, ¿no?, de Perico Delgado, ¿no?, que puso cuando ser segundo es un fracaso, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos el problema de que en el deporte, cuando una persona consigue un objetivo, debe de ser una máquina tan perfecta que a partir de ese momento no puede bajar ya de esa línea. O sea, cada vez que sale
injusto,
Sí, es muy injusto.
Fernando, ¿y no crees que tú estás hablando? Claro, que tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que pensar en que podemos llegar a ser campeones del mundo. Y luego ya tenemos que empezar a pensar también qué pasa si lo conseguimos y también qué pasa si no lo conseguimos, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que muchas veces el qué puede pasar si soy campeón del mundo se pasa, digamos, por encima porque también tienes un poco de miedo a cómo te pueden juzgar en plan, ¿este de qué va? O sea, es un poco prepotente, ¿no? Ya está pensando en que puede tener que ver con eso.
Hemos visto, sobre todo porque hay muchos, no sé cómo decirlo, deportistas destacados en la historia, ¿no?, que tenían, cuando se hablaba con ellos, estaban totalmente convencidos, ¿no?, de que querían ser campeones del mundo, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto ese mensaje social, ese discurso social que ellos tenían, internamente también lo tenían?
Yeah.
O sea, es que el problema que tiene la gente es que solo ve la parte social de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Realmente eso es un teatro que hace la persona o realmente la persona es así?
Entonces, a veces es también un poco estrategia de cara a sus rivales, perfecto, que sabes que tus rivales van a leer prensa, van a ver tus entrevistas, y a veces también un poco esa guerra psicológica.
Exactamente.
¿No?
Entonces, como yo veo que esta persona que ha sido, pues, no sé, un referente en un deporte, cada vez que salía decía voy a ser el mejor, voy a ser campeón del mundo, voy a tal, pues creo que ese es el mensaje que yo también tengo que trabajar. Y no es así, aparte de que luego depende de nuestra personalidad, depende de muchos parámetros, hay mensajes que son buenos y hay mensajes que no son buenos. O sea, un mensaje no es bueno para todo el mundo. O sea, un extrovertido no es igual que un introvertido, una persona... O sea, debemos de saber qué es bueno para mí y qué estrategia es buena para mí a nivel mental para yo trabajar con ella, ¿no? Pero aparte de esto, tú plantearás tres cosas que para mí es importante, ¿no? Y es que la gente se pregunte quién ha trabajado esto. O sea, tú en una estrategia que has hecho de empezar a entrenar, ¿te has planificado el qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mañana consigo mi objetivo? ¿Qué pasaría si mañana no lo voy a conseguir? ¿Qué pasaría si lo consigo y quiero seguir? O sea, ¿has cubierto todos esos parámetros?
Es que yo creo que, fíjate, esto que estás diciendo, yo creo que el día más importante es el día después. Pase lo que haya pasado, después de esa competición que ya estás preparando meses, años incluso, el día después, ese día, creo que es la clave para seguir o para tener algunas situaciones como las que estamos comentando, ¿no?
Y ese día tiene que estar planificado de antes, porque yo lo llamo zona caliente a zona fría, ¿vale? Y es cuando el cerebro está caliente y cuando el cerebro está frío, ¿no? El día después el cerebro está caliente, no vas a tomar buenas decisiones, porque tu cerebro está en una nube, da igual que lo hayas hecho o que no. Tu cerebro está bombardeado de mucha información, te van a venir a la cabeza muchas imágenes del día anterior, muchas conversaciones, muchas frases, muchas cosas. No vas a poder sentarte y analizar la situación. Eso tiene que estar hecho antes. Antes tienes que haber tomado todas las decisiones, ¿no? En negociación hay un principio básico que es cubre todas tus alternativas antes de sentarte a la mesa, ¿no? Bueno, pues esto es igual. O sea, antes de que yo salga a competir, yo tengo que tener resueltas todas las situaciones que se pueden dar en la competición. Y una vez que sucedan, pues trabajo esa estructura que ya he creado antes. Esto me va a ayudar muchísimo. La gente no suele hacerlo. No se lo enseñan, porque no lo ha visto en ningún sitio, ¿no? Planes de entrenamientos...
Pero porque muchas veces yo creo que todo lo que no tenga que ver con machacarme encima de una bici o correr lo más rápido que pueda en un campo o tal, es como, he perdido el tiempo, y he estado 2 horas... hablando con un psicólogo y no he entrenado, hoy no he entrenado. O sea, hablar con un psicólogo también es entrenar. Estamos viéndolo cada día en nuestro programa. Sí. Hablar con un psicólogo también es entrenar. Y sobre todo para tener esa continuidad dentro de una carrera deportiva.
Y entender. O sea, yo creo de verdad que yo trabajo mucho con deportistas que son, como he dicho antes, promesas, y cuando digo promesas son deportistas que son juveniles, son juniors, sub-23, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con ellos. Me gusta mucho trabajar con ellos porque no tienen la personalidad hecha y puedes hacer un muy buen trabajo.
Puedes moldear.
Sí, y puedes ayudarles muchísimo, ¿no? Y el 80-90% de mi trabajo es que entiendan. O sea, es ayudarles a que entiendan. A que entiendan por qué me frustré en una competición, a que entiendan por qué estoy enfadado, a que entiendan por qué he discutido con mi entrenador, a que entiendan muchas cosas. Todos esos entendimientos son los que te van a ayudar mañana cuando realmente seas un deportista que puede ir a un campeonato del mundo, a unas olimpiadas, puedas gestionar todas esas situaciones porque entiendes las situaciones. O sea, yo creo que eso, como tú bien dices, la gente solo se preocupa de, pues eso, de cuántas horas, ¿no? ¿Cuántos vatios? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánto? Sí, está todo el mundo obsesionado con que a ver si hago más. Si hago más de potencia, de resistencia, de levantar peso, ¿no? De las máximas. Hoy he conseguido el máximo levantamiento.
Físico, todo físico.
Todo físico, físico, todo físico. Y me parece muy bien.
Sí, forma parte de eso.
Sí, sí, me parece correcto. Sin eso, no vas a ser campeón del mundo. O sea, si en el físico no vas a ser campeón del mundo, pero el día que tú compitas para ser campeón del mundo, ese día lo más importante es cómo tú vas a gestionar tus pensamientos. Está claro que si tú no has preparado tu físico no llegas ahí, pero ese día tus pensamientos pueden hacer que tú seas campeón del mundo o no lo seas. Y mi pregunta es, ¿lo has trabajado? Cuando tú salgas de esa prueba, ¿has trabajado lo que va a pasar el día después?
No, no, que va. Mira, yo te digo lo que veo, ¿eh? Pero muchas veces también cuando he estado cerca de grandes campeones, es, no, pues ya verás ahora lo que te espera, porque ahora va a haber un montón de compromisos, o sea, ya verás lo que te espera, va a haber un montón de compromisos, va a haber un montón de entrevistas, pero bueno, es como quien le cuenta a alguien, o sea, algo anecdótico, no, que es que ya sabemos lo que va a pasar, porque no nos preparamos. Que hemos estado hablando de muchos deportistas que después de un éxito tienen que desaparecer. Sí. El propio Alberto nos contaba, tuvo que cambiar de número de teléfono. Sí. O sea, todas esas cosas que las personas que lo rodean saben lo que van a vivir, o incluso, ¿por qué no? Imagínate lo potente que sería con un psicólogo poder hablar con un campeón del mundo ya retirado y que le cuente. Pues mira, te va a pasar esto y esto, y vas a tener un montón de entrevistas, y yo me arrepiento de haberlo... ¿Qué importante sería que alguien que ya ha vivido eso te pueda decir, mira, te vas a encontrar estas curvas, vete por aquí... O sea, eso yo creo que también te da una tranquilidad a la hora de estar entrenando y preparando ese objetivo brutal.
Sí, pero plantéate una cosa, el deportista en el momento en que se retira, desaparece. Desaparece. O sea, en muchas otras instituciones... yo veo muchas veces cómo a gente se le acompaña con personas que han pasado por eso antes, ¿no? Son, vamos a llamarlo hermanos mayores.
Mentores,
¿no?
O...
mentores, exactamente, ¿no? Tienes alguien que te cuida y que te ayuda a tomar decisiones, que te ayuda, que te acompaña, ¿de acuerdo? En el deporte no, en el deporte cuando alguien se retira, pues, se la aparta totalmente, o sea, se desaparece, ¿no? Desaparecen esas figuras. Y yo creo que esas figuras pues serían muy importantes dentro del deporte, sobre todo porque le van a decir al deportista lo que ellos han vivido. Uh-huh. Y lo que ellos han vivido, si nosotros fuésemos capaces de asentar deportistas de diferentes generaciones, veríamos cómo se repite continuamente, generación tras generación, los mismos parámetros. ¿Y por qué se repiten? Pues se repiten simplemente porque no los paramos. Uh-huh. ¿Y por qué no los paramos? Pues, y aquí entramos en situaciones complejas, ¿no? El deporte es deporte hasta que entra el dinero. Y cuando entra el dinero ya no es deporte, ¿no?
Y ya se convierte en un negocio, una empresa.
Se convierte en un negocio. Y entonces un deportista empieza a ser un producto, ¿no? Y ahí empiezan muchos problemas de los deportistas, que los propios deportistas tienen que entenderlo. Y que entiendan que son un producto, les puede ayudar mucho a gestionar ese producto que son para que tenga mayor vida, para que esté más cuidado, para que dure más ese producto. Porque si no, como cualquier producto del mercado, cuando deja de dar un valor, se desecha y se busca otro producto nuevo.
¿Y cómo podemos explicarle a los deportistas? Algunos lo tienen claro, ¿no? Pero ¿cómo podemos explicarle lo que estábamos hablando, ¿no? Que a veces entrenar también tiene que ver con ir con un vaquero y una camiseta o una camisa por la tarde a charlar con alguien, a preparar cosas a nivel mental. ¿Cómo podemos hacer entender eso? Porque fíjate, yo te hablo desde el punto de vista de cuando era deportista profesional, a veces yo tenía mi horario de entrenamiento. Podía entrenar por la mañana o por la tarde, sí. Y a veces se me planteaban cosas muy interesantes, pero como coincidían con mi horario de entrenamiento, el que yo me había marcado, porque pues en mi caso como ciclista no tenía que ir a un polideportivo a una hora en concreto, a un campo de fútbol, pues yo decidía no ir a eso que podía ser muy interesante para mí, porque es que me coincide con el entrenamiento. Y luego por la tarde no tenía a veces nada que hacer. Y ahora lo pienso, pero en ese momento no sé por qué estás ahí metido y no te das cuenta que a veces entrenar y ser mejor no está relacionado únicamente con ir vestido de deportista, que también no. Puedes hacer otras cosas que te van a ayudar mucho a tomar estas decisiones y a gestionar situaciones emocionales, ¿no?
Piensa que tú cuando eres deportista y cuando tú trabajas en el deporte, lo que haces es buscar soluciones en base a tus experiencias. Y tus experiencias, la mayoría de ellas, no están cuando llevas la ropa de deportista, están fuera. Entonces el cerebro lo que hace es busca en ese saco que tú tienes ahí para resolver, para dar explicaciones, para entender los porqués. No, el gran problema que tiene el cerebro es que el cerebro siempre te pregunta por qué. Siempre pregunta por qué. De hecho, cuando una persona tiene un problema, le vas a ver que la pregunta que te hace la persona es por qué. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa? ¿No? O sea, es el no entender el por qué. Y yo lo que he visto en muchos deportistas es que no entienden el por qué. No entienden el porqué de una lesión, no entienden el porqué de un sobreentrenamiento, no entienden el porqué de no conseguir unos objetivos, no entienden el porqué de no dormir por la noche antes de una competición. No entienden ese porqué. Y yo creo que ese porqué te lo enseña una persona que sea un especialista en conducta, ¿no? Y una especialista en conducta es un psicólogo. Entonces, igual que tienes a lo mejor, y tienes que entender que tienes que ir de vez en cuando al fisio que te descargue, pues a lo mejor de vez en cuando sería bueno que fueses a hablar con una persona para poder entender mejor ciertos parámetros, ¿no? Y creo que las personas que toman esa decisión y luego trabajan con ella, pues yo lo que veo en ellas es, yo no voy a decir que sean mejores deportistas, lo que voy a decir es que saben gestionar mejor su vida. Y eso les va a ayudar no solo en el deporte, sino cuando dejan el deporte, ¿no? Entonces, para mí, igual que la nutrición, igual que otras cosas, son esenciales. El otro día debatía con un deportista jovencito, la importancia del descansar, ¿no? Y le decía, el descanso...
¿Cómo nos cuesta
sí,
mucho.
Sí. Y le decía, el descanso es el entrenamiento invisible. Y no lo entendía. Decía, ¿cómo entrenar? No lo entiendo. ¿Cómo descansar puede ser entrenar, no? O sea, y nadie le había explicado los procesos que pasan en el cuerpo y cómo el cerebro, en tu descanso, genera el aprendizaje, pasa a memoria a largo plazo ciertas cosas, o sea... Y claro, cuando tú se lo explicas, él entiende la importancia que hay de descansar. Y entonces entiende que tiene que descansar.
Que no es lo mismo que te digan, hoy tienes que descansar porque sí, porque toca. Porque los lunes en el planning de entrenamiento toca descanso.
Exactamente.
Vale, pues descanso.
Claro. Pero estoy pensando que no estoy entrenando.
Y estoy pensando... Y a lo mejor puedes entrenar por detrás, por temor a... Bueno, pero si el día,
pasa,
descanso,
¿eh?
Si el día descanso yo entreno,
y pasa.
Igual soy un poco mejor que los demás, ¿no?
Y pasa. Y pasa que mucha gente, en sus planes de sus entrenadores, el día de descanso, entrena. Porque a mí, yo lo he visto. ¿Por qué entrenan? Porque no saben, no entienden lo que significa descansar, ¿no? Entonces, cuando se lo explicas a un deportista, cuando le explicas esto, y el deportista lo entiende, el deportista dice, ah, no, entonces, ¿qué están? Claro, es que si no haces este pico, es que hay esto aquí, es que necesitas hacer esto. Es que entrenar no es mejorar, entrenar es un desgaste, y es el descanso el que... Y creo que es importante... que tengas a una persona, mira, para mí, un buen psicólogo lo que tiene es la capacidad de poder hablar con una persona de cualquier tema con ella y que la persona no se sienta juzgada, criticada, se sienta totalmente cómoda. Y muchas veces en tu campo, dentro del deporte, hay cosas que no puedes hablar con tu entrenador, porque tu entrenador a lo mejor no lo va a entender o no va a tener esa capacidad de gestionar esa situación, ¿no? Y tu círculo cercano tampoco. Y eso, los psicólogos, porque es lo que nos toca, tenemos esa capacidad, ¿no? Y que un deportista que va a tener seguro muchos problemas, muchas preguntas, muchas cosas que posiblemente se calle porque no puede decírselas a nadie. Porque sabe que si se las dice a alguien va a ser juzgado, va a ser criticado y no entendido, pueda meterse en una sala, sentarse con una persona y decirlo tranquilamente porque sabe que en ningún momento se le va a juzgar, esa hora tiene, pues no sé,
valor.
Una descarga a nivel emocional tan potente que yo creo que es algo que la gente, hasta que dicen, hasta que no seas padre no vas a entender lo que es ser padre, ¿no? Hasta que no ganes el Tour de Francia no vas a ser... Bueno, pues hasta que no trabajes esto, creo que no vas a saber el valor que tiene esto para ti y la descarga que puede tener esto para ti, ¿no?
Qué bueno. Ya veis, yo estoy aquí tomando nota, porque con este hombre se aprende mucho, así que espero que vosotros también la toméis. Oye, y Fernando, ¿cuándo, o sea, tú crees que se puede establecer también dentro de ese entrenamiento, igual que decíamos, de lunes a domingo, ¿no? Pues el lunes descansas, el martes haces esta serie, tal. ¿Tú crees que también ahí dentro, como decía, se tiene que meter esas visitas al psicólogo para mejorar la parte que tiene que ver con lo emocional, con la parte más psicológica? ¿Existe un, o sea, tú pondrías un número o depende mucho del deportista, del objetivo, del momento de la temporada en el que estemos? En función de eso puede variar, ¿no?
Puede variar y hay una cosa que es importante, ¿vale? La persona tiene que querer venir, tiene que querer hablar. Entonces, el otro día tenía un deportista joven que no quiere venir un día en concreto, ¿de acuerdo? Y entonces discute con la madre y no viene.
No voy,
¿no? Y entonces la madre me llama pidiéndome disculpas y le digo, no pasa nada. Y entonces él viene y cuando viene hablo con él y le digo, mira, yo no necesito que vengas. O sea, estás aquí porque tú quieres. Entonces, a mí solo me tienes que llamar y decirme, no quiero ir, hoy no me apetece ir. Y no pasa nada. También te digo que si no vienes durante un tiempo, tu hora yo se la doy a otra persona que la necesita. O sea, tú tienes una hora porque vienes.
Tienes un compromiso.
Tienes un compromiso. Entonces, tu compromiso conmigo se basa en dos parámetros. En el que cuando no te apetezca venir, puedes llamarme y decirme, no me apetece ir. Hoy no quiero ir, por el motivo que sea. Yo no te voy ni a preguntar. Cuando eso suceda muchas veces, entiendo que es que no quieres verme a mí. Entonces, si no quieres verme a mí, lo dejamos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hay deportistas que a lo mejor te llaman y te dicen, hoy no quiero ir o no me apetece ir, y en un mes solo les ves una vez, y luego en un mes les ves 8 veces. ¿Por qué? Porque es el deportista el que te llama y te dice, tengo que hablar, ¿no? O sea, en la vida las cosas no salen los martes. Entonces, no puedes... A mí me dice la gente, ¿esto cómo va? ¿Con una sesión semanal? Pues sí y no. Podemos poner una sesión semanal por poner algo, pero exactamente, no lo sé. No sé cuándo va a ser. O sea, ¿ponemos el martes? Sí. Y resulta que el miércoles te pasa algo y tienes que esperar el martes siguiente a contármelo.
Necesito hablar hoy.
Perfecto. Entonces, yo normalmente con deportistas o con otras personas de otros ámbitos que tienen estas cosas, pues tenemos una línea en la cual trabajamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que lo necesitan, ¿no? Necesitan resolver una situación. Entonces, ¿es bueno una vez al mes o 4 veces al mes? ¿Mejor 4 que 1? No. ¿Mejor 1 que 4? No. Depende de la situación. De hecho, yo hay veces que cuando les digo, vamos a descansar, vale, voy a tirarme 2 meses de descanso, pues a mí tampoco me ves, a no ser que necesites verme para algo.
Claro.
Entonces, no creo que una semanal sea lo adecuado, no creo que una al mes sea lo adecuado.
Sí, yo creo que es como cuando vas al fisio y te ponen ahí un reloj. No, porque es que a lo mejor hoy, pues en 45 minutos estoy muy bien.
Eso es.
Y a lo mejor mañana me dices, oye, teníamos 1 hora, pero es que te voy a dar 1 hora 10 porque
claro,
hay aquí una contractura que no se va, ¿no?
Exactamente.
Yo eso también soy muy partidario. Además, lo del reloj ahí es como, o sea, sé que pase lo que pase, vas a acabar, ¿no? O sea, aunque estés reventado, me vas a levantar de la camilla, ¿no? Y eso al final te pone también un poco,
un poco
nervioso. Sí. Oye, me he dejado la mochila abajo, ¿eh? No penséis que no me la he traído, me la he dejado abajo porque he venido un poco de prisa, ya me estaba Fernando esperando, pero de aquí a la mochila no se me va a olvidar lo que nos cuentes para meter en ella, Fernando.
Yo le plantearía a todo el mundo que se sentasen un día y que se preguntasen por qué hacen el deporte, ¿no? ¿Qué les invitó a hacer el deporte que hoy hacen y que posiblemente sea parte de su estilo de vida? Y en ese por qué, que vean hasta qué punto ese por qué se sigue manteniendo hoy. Que vean la distancia que hay, la desviación que tienen, y que intente volver a ese porqué, ¿no? Porque si ese porqué se pierde, empiezan los grandes problemas. Da igual que seas campeón del mundo o que simplemente compitas o hagas el deporte a nivel, vamos a decirle, amateur o popular, ¿no? Si no mantienes tu porqué, antes o después vas a tener problemas. Y esos problemas me empezarán siendo psicológicos, muy leves, pero van a pasar a ser físicos. Entonces yo le recomiendo a todo el mundo que estudie su porqué e intente mantenerlo.
Qué bueno. Yo pues diría algo que se repite aquí mucho, anticiparnos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Es una cuestión que a veces pasamos por alto, estamos muy, muy pendientes del hoy, del día de hoy, pero no pensamos en qué puede ocurrir, ¿no? Y muchas de esas cosas, como decíamos, tenemos un montón de información de personas que ya las han vivido. Y yo creo que esa información nos tiene que hacer entender y recapacitar que nosotros no somos diferentes a esas personas. Tenemos dos piernas, dos pulmones, o sea, somos como ellos. Por tanto, si ellos han vivido esas situaciones, ¿por qué no nos pueden pasar a nosotros, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de empezar a trabajarlas, creo que nos da una tranquilidad que va a reducir muchísimo nuestra ansiedad, muchísimo esas horas vacías de pensamientos de qué pasará y no tengo herramientas para solucionar si ocurre esto. Yo creo que tener esas herramientas que te puede dar un psicólogo te van a ayudar a entrenar mejor durante el proceso y sobre todo a que pase lo que pase, al menos saber por qué camino tienes que ir para seguir disfrutando del deporte, que es uno de los objetivos también de este podcast, que todos vosotros disfrutéis de lo que hacéis. Bueno, Fernando, pues nada, un podcast más y vamos a ir preparando el siguiente ya, ¿no?
Sí, vamos a por el siguiente.
Hasta luego.
Adiós. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all